El Senado de Estados Unidos continúa analizando amenazas contra el territorio nacional. Importante aspirante republicano retira candidatura para ocupar presidencia de la Cámara de Representantes. Y general retirado estadounidense considera hecho sin precedentes la presencia de Rusia en Siria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En el Senado de Estados Unidos se llevó a cabo la continuación de una audiencia sobre las amenazas contra el territorio nacional, en la cual, entre otros, participó James Comey, director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI. El alto funcionario se refirió al narcotráfico procedente de México y el cambio en la dinámica de tráfico de heroína que ya no llega de Colombia. El mayor punto de concentración en México, porque lo que pasó es que los narcotraficantes mexicanos se percataron de que pueden sacar mayor provecho si en lugar de traer la heroína de Colombia o de algún otro lugar para transportarla a Estados Unidos, más bien la cultivan en el sur de México. Ellos están cultivando amapola y refinándola ellos mismos. De manera que es un negocio. Ellos han acortado sus rutas de transporte y han bajado sus costos de forma que la pueden vender a menor precio y con mayor pureza. La otra pieza de esa plaga en el occidente es la metanfetamina. Están elaborándola en enormes fábricas en México. Repito, ya no la están atrayendo de Colombia o de ninguna otra parte. El centro de la zona cero de esta plaga de todas las drogas es México. En relación al tema, al secretario general, o en este caso el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, también presente en esta audiencia del Senado, se le preguntó qué debe hacerse por la seguridad en la frontera sur del país.
En términos de pura border security, senador.
En lo que se refiere a seguridad fronteriza, senador, más tecnología, más vigilancia para llevar a cabo una estrategia basada en el riesgo, de manera que enfrentemos las amenazas donde sabemos que existen. Johnson agregó que se necesita ayuda para acelerar el proceso de deportaciones y solicitudes de asilo en las cortes de inmigración y habló con franqueza acerca de las causas de la migración en Centroamérica. La última vez que estuve en la frontera, conversé con una niña de 7 años que vino sola de Centroamérica hasta Texas. Y más vigilancia no va a impedir que una chiquita de 7 años que está huyendo de la pobreza y la violencia no se venga para acá. De manera que, en mi opinión, eso es lo que debemos atacar, las causas subyacentes en esos países. Otro de los aspectos tratados en esta audiencia del Senado sobre las amenazas al territorio nacional fue el del terrorismo, y al respecto habló Nicholas Rasmussen, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, en la oficina del Director Nacional de Inteligencia. A nuestro juicio, el Estado Islámico ha rebasado a Al-Qaeda como líder del movimiento global de violencia extrema, y ese grupo considera que está en conflicto con Occidente. Y ese conflicto se pone en evidencia no solo en Siria e Irak, sino en varios lugares del mundo, donde el EI se ha dispuesto a establecer una provincia. Entre esos lugares se incluye a Argelia, Libia, Egipto, Yemen, Arabia Saudita, Afganistán, Nigeria, la región del Cáucaso e incluso, potencialmente, en el sudeste de Asia, al igual que en Indonesia y tal vez Filipinas. Nicholas Rasmussen agregó que ese potencial crecimiento podría tener implicaciones en la seguridad nacional de Estados Unidos. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se retiró sorpresivamente de la contienda para presidente de la Cámara en el mismo día en que se esperaba ampliamente que fuera nominado al cargo. Hemos estado realizando esta campaña, conversando con muchos miembros, pero la única cosa que siempre he dicho es que para ganar la mayoría es que somos servidores. Nosotros debemos poner esta conferencia primero. Pienso que algo que se debe decir es que para unirnos nosotros probablemente necesitamos un rostro fresco. Yo voy a seguir siendo líder de la mayoría, pero algo de lo que me percaté al conversar con todo el mundo es que si nos vamos a unir y a ser fuertes, Necesitamos una nueva cara para hacerlo, de manera que es solo eso. Me siento bien con la decisión tomada. Tras conocerse la noticia, fue aplazada la conferencia republicana para la elección de nominados que debía llevarse a cabo este jueves por la tarde. No está claro aún por qué McCarthy retiró su candidatura cuando era considerado el más probable sucesor del saliente presidente John Boehner. Además de McCarthy, otros dos legisladores habían anunciado su intención de aspirar a la presidencia de la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz, representante de Utah y presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, y Daniel Webster, representante de Florida. Mientras tanto, en la Casa Blanca, reaccionó el vocero presidencial Josh Earnest.
It certainly is easy poke fun at the chaos.
Es ciertamente fácil hacer bromas del caos, pero el hecho es que el reto que enfrentará el próximo presidente republicano de la Cámara de Representantes, sin importar quién sea, es el mismo que encara John Boehner y el mismo que habría encarado o enfrentado Kevin McCarthy, y consiste simplemente en unir a una dividida conferencia de legisladores republicanos. Hay un grupo minoritario de políticos conservadores republicanos que colocan su propia ideología extrema antes que todo lo demás, y ciertamente delante de una efectiva gobernanza del país, pero a partir de hoy, la efectiva gobernanza de la Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes. Josh Earnest hacía referencia a la noticia política más importante del día en Estados Unidos. Con la intensificación de la presencia rusa en el conflicto de Siria, la Comisión de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos realizó una audiencia sobre las operaciones militares y la estrategia de Rusia. Allí participó el general retirado John Keane, presidente del Instituto para el Estudio de la Guerra. Establecer una base aérea fuera de su región en Siria, alejada del corazón de Rusia, es algo sin precedentes, especialmente para unas fuerzas armadas no expedicionarias. La base aérea cuenta con aviones, helicópteros, drones, infraestructura de apoyo logístico y un batallón de artillería e infantería blindada y defensa aérea para la protección de la base. Hay aproximadamente 2,000 o 3,000 personas que integran la base, que también sirve de sede a un centro conjunto de operación que integran personal ruso, sirio y militares iraníes de Hezbollah. Keane señala que el régimen controla apenas un 20% de Siria y que se encuentra bastante confinado. Aparte de eso, el presidente del Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que Siria representa la presencia de Rusia en el Oriente Medio, y tal como la base naval Tartus es un elemento estratégico. Pareciera, concluye expresando el general John Keane, que Rusia creyó que la sobrevivencia del régimen de Assad era más precaria y que necesitaba apoyo. La FIFA no cierra aún el capítulo más oscuro de su historia, y el escándalo no envuelve solo la suspensión de su presidente Joseph Blatter, sino la de uno de los aspirantes a reemplazarlo, la legendaria figura francesa en las canchas, Michel Platini.
Joseph Blatter y Michel Platini, el favorito para relevarlo en la presidencia de la FIFA, fueron suspendidos por 90 días por el Comité de Ética del Organismo Rector del Fútbol. La causa es un proceso penal que se centra en la presunta malversación de fondos de la FIFA al realizar un pago de $2 millones a Platini. El fiscal general suizo, Michel Louvier, aseguró que realizarán una investigación imparcial pero contundente.
Let me assure you. Les aseguro que estamos conscientes de que esta investigación es de interés público y sabemos todo lo que está en juego.
La suspensión de Blatter pone un brusco final a 40 años de carrera en los que sobrevivió a sucesivos escándalos hasta que se vio bajo investigación penal. No obstante, el todavía presidente de la FIFA sigue dando batalla.
Si están realizando una investigación, tienen todo el derecho de hacerlo si lo hacen de forma apropiada, respetando los derechos internacionales. No tengo ninguna preocupación al respecto, y particularmente no me preocupa que me investiguen.
La suspensión también podría ser el fin de las aspiraciones de Platini de suceder a Blatter como presidente de la FIFA en las elecciones convocadas de emergencia para el 26 de febrero. Otro aspirante a la presidencia, el surcoreano Chung Mon-ju, fue suspendido por 6 años en otro caso separado, mientras que el secretario general de la FIFA, Jerome Balki, fue sancionado por 90 días. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. A esta hora una pausa y ya volvemos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, la, la. Whatever. La.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Jennifer López será la presentadora de los American Music Awards el 22 de noviembre, que transmitirá la cadena ABC. Los nominados serán anunciados el 13 de octubre. Y J-Lo comenzará en enero una temporada de conciertos en Las Vegas.
I didn't know what I wanted to say. I was almost scared to really be myself.
I'm on a 14 carats. I'm 14 carats.
Selena Gomez no estuvo en rehabilitación por drogas ni abatida por asuntos románticos en 2014 cuando se retiró por un tiempo del escenario. Gomez dijo a la revista Billboard que tuvo lupus y se sometió a quimioterapia. La cantante señaló que se aisló hasta sentirse confiada y cómoda nuevamente.
The name's Bond. James Bond.
Daniel Craig no quiere más ser James Bond. Craig dijo a la revista Time Out que preferiría cortarse las venas antes que hacer otra película de Bond. Quiero hacer algo más, dijo.
Look around you, James. Everything you ever stood for. A ruin.
El actor de 47 años, que ha interpretado 4 veces al agente 007, señaló que si lo hace otra vez, sería por dinero. Janet Jackson, Steve Miller, Chicago y The Cars están entre los nominados por primera vez al Salón de la Fama del Rock and Roll. Chip Trick, Los Lobos, Chaka Khan y la banda de James Brown también han sido seleccionados. Los elegidos serán anunciados en diciembre y la ceremonia se llevará a cabo en abril.
Te estaba buscando por las calles gritando.
Billboard estrenó su primera lista oficial de canciones latinas en Spotify.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño.
El grupo refleja los nominados a los primeros Latin American Music Awards. La lista saldrá semanalmente en el canal de Spotify.
Llegó la fiesta.
Y los premios ALMA, que entrega el Consejo Nacional de la Raza a los medios y la industria del entretenimiento que destacan a los latinos, fueron cancelados. La presidenta del grupo, Delia de la Vara, dijo que los galardones podrían volver en una forma diferente en el futuro. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional de Venezuela, acerca de la libertad de expresión en esta nación suramericana.
Sí, por supuesto. Es una demanda de difamación que además es irregular, la manera como la han ido construyendo. Nosotros vamos a ir a dar la pelea. Además, han demandado una cantidad de personas que no tienen nada que ver. Y si ellos están allá, yo más que ellos tengo que estar allá defendiéndome y defendiendo al periódico y defendiendo todo lo que nosotros representamos.
Consultado sobre la posibilidad de ser apresado, Otero afirma.
Bueno, en Venezuela cualquiera puede tener miedo que lo dejen en prisión. Y es una gente que está amenazando todo el tiempo porque ellos viven del miedo. Los regímenes como esos autoritarios asustan a la gente hasta que caen. Entonces viven del miedo hasta que se acaban.
Este proceso, iniciado por Diosdado Cabello contra estos medios de comunicación, tiene un objetivo, y es aparentemente callar al diario El Nacional y a otros medios. Pero la pregunta es ¿por qué? Y esta es la respuesta de Miguel Enrique Otero.
Bueno, porque nosotros no tenemos cortapisas y nosotros publicamos todo y todos los días no hay sino que leer El Nacional para que ver un espejo de lo que está pasando, de la catástrofe que está pasando en Venezuela. Son todos los días cosas distintas en las distintas áreas, en los distintos sitios de absolutamente destrucción de un país. Nos falta mucho porque ellos tengan medios para cerrar, empezando por el boca a boca, que antes no existían medios en las dictaduras anteriores y todas cayeron. Y después están las redes sociales, que en Venezuela es muy fuerte. O sea, la gente se entera. O sea, el hecho de que ninguna televisora haya publicado las colas en los automercados o que eso salga solamente en CNN y ese tipo de canales y fotos en El Nacional, eso no quita que la gente se entere y la gente se indigne. Eso es una realidad. Las realidades ellos no las pueden ocultar.
Tan importante como sus otras respuestas es el mensaje que Otero tiene para Diosdado Cabello.
Bueno, ¿qué le diría? Que tendría que ir a hablar con el fiscal de Nueva York que abrió la acusación. Ni siquiera con ABC. ABC lo que hizo fue reproducir una noticia o sacar una noticia. Donde está el problema no es en ABC, ni en El Nacional, ni en La Patilla, ni en tal cual. Es en el Estado de Nueva York.
Finalmente, en este diálogo del editor presidente del diario El Nacional de Venezuela con La Voz de América, descarta cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno.
No, primero ellos ya ofrecieron comprar el diario varias veces y le dimos que no. Y después ellos no llaman a hablar con nadie, ellos no creen en eso. Esos son regímenes que son excluyentes. O estás con nosotros o no existe. Es como el modelo cubano o el modelo alemán de Hitler. ¿Estás con nosotros o no existe o eres enemigo de la revolución?
Miguel Enrique Otero es presidente del diario El Nacional en Venezuela. Pausa y volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington, indicándoles que un grupo de estudiantes en Zurich construyó un auto eléctrico que le gana en velocidad a uno que utiliza gasolina.
Los creadores del Fluela de AMZ quieren poner de moda los autos eléctricos. El Fluela fue diseñado y construido por los estudiantes de ETH Zurich, quienes dicen que su motor eléctrico es superior a los utilizados en carreras de Fórmula E. Cada año, AMZ entra un nuevo auto en Fórmula Student, una competición de diseño de ingeniería para 500 equipos de estudiantes. Aunque compiten contra autos de combustible, AMZ consecuentemente termina entre los finalistas.
Pensamos que es importante probar que un auto eléctrico puede competir con los de combustible en cuanto a maniobrabilidad y diversión de manejar se refiere. La aceleración que obtuvimos con este auto es impensable en uno de combustible.
El año pasado, AMZ rompió el récord mundial de aceleración en un auto eléctrico.
Con Grimsel, el predecesor de Fluela, el auto aceleró de 0 a 100 kilómetros por hora en solo un segundo, 78,5 décimas de segundo, en el espacio de 26 metros.
El Fluela está hecho de fibra de carbono y pesa solo 173 kilogramos.
La tracción a cuatro ruedas, con motores desarrollados por nosotros, y el paquete aerodinámico son únicos. Con los amortiguadores adaptivos al frente, obtuvimos más agarre mecánico que los amortiguadores tradicionales.
María de los Ángeles Franco, Voz de América.
El trabajo de investigación que nos presenta nuestro colega Miguel Ángel Rivera es el siguiente informe. Demuestra científicamente cómo combatir la depresión en personas de la tercera edad.
Tomar el teléfono para llamar a su abuelita o enviarle un texto o correo electrónico quizás le haga sentir que estas pequeñas formas de decir te quiero pueden iluminar el día de sus ancianos queridos. Sin embargo, ahora, un nuevo estudio sugiere que el mejor método de comunicación con ellos para reducir el riesgo de depresión puede ser simplemente una visita en persona. Un equipo de científicos de todo Estados Unidos observó los datos nacionales de encuestas de más de 11.000 ancianos del país y encontró que el contacto cara a cara está vinculado con menos señales de depresión en los ancianos. Y, aunque la llamada ocasional no molesta en lo más mínimo, los estudiosos encontraron que este tipo de comunicación no obtuvo efecto beneficioso alguno en cuanto a aminorar señales de depresión. Por lo tanto, si quieres realmente hacer feliz a abuelita, tomes el tiempo para regalarle una tradicional visita en persona. Es un simple pero enorme paso en poder recibir ese abrazo tan deseado por todos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, al culminar su visita a México, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al gobierno de ese país a adoptar medidas para disminuir los altos niveles de impunidad.
Las violaciones de derechos humanos y abusos denunciados por el pueblo mexicano han llevado al llamado a la acción urgente e inmediata por parte del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, quien desde la capital de ese país pidió una reestructuración de la Procuraduría para garantizar que casos como el de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala sean investigados apropiadamente.
Es importante que el gobierno actúe decisivamente en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde se insiste en la necesidad de revertir la decisión de no permitir que los miembros del Batallón de Infantería 27, quienes al parecer estuvieron presentes en la escena de los hechos, sean entrevistados por expertos.
El alto comisionado insistió en la preocupación de su oficina frente a la situación en México, donde según él hay por lo menos 26.000 personas desaparecidas, cifra que se incrementa diariamente.
La incapacidad de la policía y el sistema judicial para determinar dónde están las víctimas, qué les sucedió y, sobre todo, lograr que el gobierno detenga estos crímenes no solo es lamentable, es profundamente trágico.
Al-Hussein también pidió que el ejército deje las calles lo antes posible.
Es urgente fortalecer la capacidad de la policía para que pueda ejercer sus funciones de seguridad pública, cumplir las obligaciones de derechos humanos y establecer un marco legal para el uso de la fuerza.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Venezuela tiene la peor economía del mundo, según reveló el Fondo Monetario Internacional.
En lo que va de año, en Venezuela, los laboratorios productores de medicinas han reportado el retraso de entrega de divisas para los medicamentos. Esta situación incide directamente en la salud de miles de venezolanos que se ven obligados a recorrer diversas farmacias para encontrar medicamentos. En tal sentido, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, responsabilizó al gobierno por la escasez de medicamentos en el mercado.
Esta es la crisis peor, la peor crisis que ha tenido Venezuela con respecto al sector salud ya de una manera generalizada. Con respecto a lo que es medicamentos, 60% de fallas de distribución de medicamentos y en aumento.
Del mismo modo, el médico José Manuel Olivares acudió a la Defensoría del Pueblo, donde entregó un documento exigiéndole al gobierno que se aboque a defender a los miles de ciudadanos que padecen diversas enfermedades en el país.
Estamos hablando de vidas, de seres humanos, de su padre, de mi padre, de cualquier venezolano que en cualquier momento puede sufrir un infarto. Lo que hacían los médicos de hace 80 años con los infartos era observarlos.
No obstante, el ministro para la Salud, Henry Ventura, a pesar de reconocer algunas debilidades en su sector, destaca que la revolución es garantía de desarrollo humano, de estabilidad y de derechos humanos, por lo cual los venezolanos, a su juicio, siempre contarán con los medicamentos necesarios.
Aquí está un gobierno de la revolución que va a seguir invirtiendo en salud, en la prevención, en los hospitales. Nosotros estamos enviando medicamentos. Hacemos un esfuerzo en barrio adentro, en la red primaria.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La escritora y periodista bielorrusa entró a formar parte de la historia de la lista de mujeres que han sido galardonadas con el Premio Nobel de Literatura. Escuchemos.
La autora bielorrusa Svetlana Alexievich ha ganado el Premio Nobel de Literatura por su retrato de la vida en la Unión Soviética. Su trabajo incluye una serie de libros llamados Voces de la Utopía, que cuenta las historias de individuos en la antigua Unión Soviética, así como obras sobre las consecuencias de la catástrofe nuclear de 1986 en Chernóbil y la guerra de Rusia en Afganistán.
Se pone a sí misma en el fondo y recoge las voces, y luego edita esas voces. Ella realmente quiere llegar al núcleo de la experiencia humana, en particular el amor y el sufrimiento.
Alexievich, nacida en 1948, trabajó como maestra y periodista después de terminar la escuela. Ganó el premio a la paz de los libreros alemanes en 2013, donde habló de las dificultades que enfrentó al regresar a su país de origen después de pasar años en el exilio en Europa Occidental.
Uno de los problemas en Bielorrusia y Rusia es que los intelectuales han quedado en silencio. Los intelectuales han sido silenciados. Su lugar fue ocupado por los más preparados, más poderosos, excomunistas, exmiembros del partido.
El estilo de escritura documental de Alexievich se hizo popular en la antigua Unión Soviética en la década de 1980, pero fue blanco de las autoridades debido a sus cuentos emocionales sobre el destino de la gente durante grandes periodos históricos. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Unos 1,000 documentos desclasificados este jueves por Estados Unidos confirmaron las sospechas de que el exdictador Augusto Pinochet ordenó el asesinato del canciller chileno Orlando Letelier aquí en Washington en 1976, afirmó el hijo del exfuncionario. El ataque que terminó con la vida del canciller Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt fue perpetrado por la policía secreta de la dictadura que dirigió Manuel Contreras, quien cumplió condena por esta causa y otras antes de que falleciera este año. No obstante, la participación de Pinochet, quien gobernó entre 1973 y 1990 en el asesinato, nunca pudo ser comprobada oficialmente. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana.
Dios mediante.